La Gabarra en Radio Popular.
Subimos a bordo de la Gabarra y con lo que llueve, pues igual hay que subirse de verdad, ¿eh? Como sigue cayendo así bastante más tiempo. Pero bueno, estamos acostumbrados, no pasa nada. Arranca ya la Gabarra, la tertulia diaria del Atlético, y desde la cafetería La Fábula, como todos los miércoles, saludamos a nuestro anfitrión, José Ángel Ramos. ¿Qué tal, Arratsaldeon?
Arratsaldeon.
Y pensando ya en el AZ, mañana, noche europea en San Mamés.
Sí, señor. Tenemos un partido difícil. Difícil, sí, más de sí. Lo que la gente cree, ¿eh?
Seguramente.
Es que la Z es un... Me está haciendo Charlie diciendo que está chupado. No, 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 que no está chupado.
Ese es un problema, como la gente vaya
que
así,
no está
confiada.
Chupado, que es un equipo que sabe lo que tiene que hacer y que habitualmente juega Europa.
Sí, sí.
Más que nosotros.
Más que el Atleti, sí. Es otra liga, otra competición, competitividad, pero es cierto. Enrique Río, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas.
Con ganas ya, ¿no? De volver a escuchar el himno de la Europa League. Nos gustaría el de la Champions, pero de momento el de la Europa League en San Mamés.
Han sido 6 años
de
intentarlo, de quedarte muy cerca, de estar viendo por la televisión los martes, los miércoles, los jueves,
a todo el mundo,
a la mitad del equipo de la Liga, mientras tú tenías el panorama despejado y podías hacer planes tranquilamente. Ahora, por fin, pues bueno, ya vamos a tener los jueves un poquito más ajetreados y divertidos con lo que vengan. Y además, después del puntito de Roma, yo creo que es un partido muy importante.
Se nos va a hacer largo, Indica.
¿Hasta cuándo?
Pues hombre, ya la Z, imagínate.
Ya.
Larguísimo. Ya he soltado el chiste. Bien, nada más empezar para que no se lo pueda vetar.
No sé si lo tiene.
No era ese.
No era. Hay
peor,
otro.
Peor todavía.
Hay otro que es bastante peor.
Va a haber otro que es peor todavía. Bueno.
Pero bueno, si no me das paso, no te voy a decir que lo hagas.
De aquí al final yo creo que tendremos tiempo para contarlo. Bueno, pues contra la Z, 6 años sin vivir esas noches europeas en San Mamés. Es verdad que nos habíamos acostumbrado, ¿no?, a estar todos los años en Europa, la gente que se aburría de los rivales, que se quedaba pequeña la competición, que había que aspirar a Champions todos los años. Yo creo que estos 6 años ha sido un golpe de realidad, de decir, cuidado, que como no hagas bien las cosas, ni Europa League ni cualquier otra competición. Juan Carlos Abascal, compañero de Antena 3, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nada, aquí mirando ya las noches europeas de los jueves y con ganas, ¿no?, de que llegue mañana y que podamos disfrutar de lo que eran esos grandes partidos, esas grandes noches en la Catedral.
Sí, parece que fue ayer, pero no fue ayer, han pasado ya muchos años, efectivamente. Y bueno, el otro día hablando con chavales jóvenes que tienen 22, 23 años, ¿te acuerdas?
No, es que yo era un chavalillo. No se acuerdan.
Yo es que era un chavalillo, bueno, pues es verdad. Y como dices tú, bueno, pues ha sido un baño de realidad. Nos habíamos acostumbrado a ir de manera recurrente a Europa y bueno, pues estos últimos años de vacío nos hemos dado cuenta de lo difícil que es, ¿no? Y yo creo que por eso es importante valorar lo que hacemos a lo largo de la temporada en la Liga y estar metido ahí entre los 4 o 6 primeros, pues es muy importante, hay que valorarlo. No lo valoras cuando te pasa lo que nos pasaba en la etapa anterior, ¿no?
Que íbamos siempre
y parecía que la cosa era sencilla y fácil no es. Y yo creo que Europa para Bilbao siempre tiene algo especial, ¿no? Y yo le comento a la gente de fuera, ¿no? Tú cuando ves un partido europeo de un equipo que no te suena mucho en una competición como la UEFA Europa League en otras ciudades, pues bueno, la entrada es sin más, ¿no?, curiosilla y tal. En Bilbao tienes asegurado prácticamente que se va a llenar, ¿no?, porque tiene algo especial Europa y la gente siempre responde y da igual que venga la Z Almar, que venga Lesbor, que vengan equipos más o menos desconocidos, que la gente, estoy seguro que mañana va a responder. De hecho, los abonos prácticamente se han vendido todos.
Sí, yo creo que también ha sido una buena iniciativa del club, ¿no?, el poner esos abonos a precios asequibles para venderlos cuanto antes, que la gente se enganche. Y por eso me da mucha rabia que a 24 horas del partido de lo que más esté hablando es del tema de la seguridad, ¿no? De lo que pasó en Roma, del dispositivo de la Archancha, de si vienen ultras o no vienen ultras de ahí, qué puede pasar con los de aquí. Es una pena, ¿no? Que con lo que cuesta estar en Europa, que tengamos que andar pendientes de todas estas cosas, como ya nos pasaba hace seis años y más, ¿eh?
Es que eso te iba a decir. A ver, yo creo que lo que está pasando estos días es bueno. Es bueno sobre todo por lo que supone de cambio de tendencia en líneas generales. Lo hemos hablado muchas veces aquí en esta tertulia y siempre hemos comentado que la gente hablaba de las aficiones que vienen de fuera, que la lían y tal. Yo siempre he dicho, no puede ser casualidad que todos los partidos aquí haya lío. El problema lo teníamos, y lo hemos visto y ha sido evidente, con los de casa para empezar. Luego los que vienen de fuera hay malos, malísimos e irregulares. Pero los de casa son un problema desde hace muchísimos años, y especialmente en el tema europeo.
Que es de lo que más tenemos que preocuparnos nosotros.
Es de lo que tenemos que preocupar. Y por eso lo que ha pasado en Roma... Yo creo que hay que sacarle una lectura positiva. Yo el partido de contra la Roma no lo pude ver en directo porque estaba viajando y estaba escuchando por la radio. Cuando oí que la reacción de los capitanes fue ir a la grada y recriminarles a los que estaban allí, dije, por fin hay un paso adelante de quienes son los principales protagonistas de esta historia, que son los futbolistas.
Y primero Valverde, ¿eh? Sí, nada más sucede, primero Valverde, el mosqueo que tenía Valverde.
Valverde además lo vio bien. Al final los jugadores igual están celebrando, no te pegas.
Sí, de hecho,
no
de enteras, hecho los jugadores que... en principio celebran en esa zona, se van y luego es cuando se dan cuenta. Pero te quiero decir, yo creo que siempre he echado de menos una posición firme de los jugadores contra estos grupos ultras, ¿eh? Muchas veces... se han puesto de perfil, incluso algunos gestos de ir a celebrar con ellos en determinados momentos y tal. Yo creo que lo del otro día es absolutamente clave y es muy importante. Eso por un lado. Y por otro lado, tengo la sensación también de que la grada de animación, que me habéis oído aquí en esta tertulia, que yo en principio no era muy partidario, no me parecía un poco artificial, creo que ha conseguido la grada de animación que se impongan los chavales jóvenes, los que han ido, los que van con ganas de ver fútbol, y que estos grupos radicales, y vamos a nombrarle con nombre y apellido, en este caso R y Norte, se ha acabado diluyendo. De hecho, el que les hayan tenido que quitar sus pancartas y sus modos de identificación, creo que ha ayudado bastante. El otro día en Roma estaba puesta la pancarta. Me consta que hubo contactos de la policía desde aquí con los carabinieri diciendo, esa pancarta está prohibida. Y los carabinieri dijeron, ya, pero es que en Italia hay otra legislación y de momento no se les puede quitar. Pero el hecho de que hayan desaparecido aquí ha quedado absolutamente diluido. Te doy un dato. De los 50-60 que fueron a Roma el otro día, casi ninguno, por no decir ninguno, entró en el partido del pasado domingo al campo.
Sí.
Y cuando entran ahora... lo hacen en grupitos de 8 o 10 y están muy diluidos en la grada. Sí que es cierto que hay un problema añadido, que es que los jóvenes estos de la grada, sobre todo al principio de los antes del partido y después de los partidos, se suelen sumar, pongámoslo entre comillas, a la fiesta esa de montar el lío y se están sumando. Pero ya no son un grupo organizado como estos Herri Norte, que los conocemos de hace muchos años, que afortunadamente creo que están desapareciendo de lo que es del campo de San Mamés. El problema sigue estando en los viajes, y lo veremos mañana, en los partidos europeos. A partir de aquí, la iniciativa del club, la reacción que tuvieron de inmediato ya escribiendo el comunicado en Roma, me pareció genial, y las normas de ayer me parecen muy importantes. Y ahora sí que la Archaña puede pedir la colaboración total al club para que esta gente vaya afuera. Te voy a dar un dato. Hay miembros de este grupo que hace unos años han sido incluso detenidos en incidentes, por ejemplo, en Barcelona, en Cornellá, y esta gente sigue viajando y sigue entrando al campo. Entonces, con lo que ha pasado, y si hay una voluntad real, están perfectamente identificados. Sobre todo cuando viajan fuera, las entradas son nominales.
Claro.
Y si quieren impedirles que viajen, pueden hacerlo, porque además son gente que tiene antecedentes.
O sea, ayer charlábamos con Unai Garavieta, el portavoz sindical de la Archancha, y nos reconocía eso. Y dice, si nosotros todos les tenemos identificados.
Nombres, pues, apellidos y direcciones.
Se te puede escapar tres o cuatro que no puedas tener, pero vamos, todos les tenemos identificados. La historia es dar ese paso adelante y echarles de los campos.
Y la vía, por lo que, en este caso al Atlético, a los clubes atañe, es que también tiene que pasar algo, como pasó el otro día en Roma, dentro de un estadio, porque al final, por muchos incidentes que haya fuera del estadio, que como está comentando, no entran a los campos, ahí los clubes, pues hombre, pueden hacer algo hasta cierto punto. pero luego sí, le corresponde
primero,
a la,
primero
a la policía.
Tiene que ser socio
pero,
para echarles,
eso es,
y luego, si no son socios, a lo que decía Juan Carlos, no permitirles darles entradas.
A mí me gustó el comunicado del Atlético ayer en el sentido ese, que hablaba de los de lo, las decisiones para los socios, las decisiones para los no socios, que iban a ser
que
las
son
mismas,
la mayoría,
para, importante también el punto
del
ayudar a los a conseguir entradas a algunos
también.
Porque igual el que lanzó las bengalas no era ni de Reynorte ni del Athletic, igual no habla ni castellano. Podría darse el caso, sí. Pero para facilitarles las entradas algo ha tenido que pasar ahí. Y luego el último punto, que es el de rascarles el bolsillo, que a mí me parece lo más diferente y me parece, bajo mi punto de vista, acertado.
Es que imagínate que le meten al Athletic, ¿cuánto vuelve al Benfica? 25.000 euros por lanzar bengalas ese día. Sí. Pues que diga, que vaya al Athletic y diga, mira, tengo identificados estos cinco señores, me debéis 5.000 euros cada uno. Así se acaban las bromas también, ¿eh?
Mira, y para acabar, si queréis, con esto, para que tengamos claro lo que le importa a esta gente, el Athletic, es que este domingo no aparecen por San Mamés. Si están alrededor de San Mamés tomando cervezas, fumando sus porros y tal, no entran en San Mamés. ¿Dónde aparecen? En Deusto. Hay 7-8 elementos de estos que son los que han protagonizado los incidentes del Deusto. Es decir, el interés que tienen es el que tienen.
La camorra.
Su marcha.
La camorra.
Y su fiesta, que es irse a darse de leches con la gente. Y liarla.
¿Es correcto que el club les facilitó 50 entradas, como hay gente que ha dicho?
Yo creo que...
Yo no sé cómo han conseguido las entradas.
A ver, es que a mí me han dicho que el club les facilitó las 50 entradas.
Facilitarles no, pero que pudieran conseguirlas a través del club de alguna manera.
Es que es lo que me llama la atención.
Por eso el Athletic
el
especifica
club ahí la caga.
El que facilita las entradas también, que pueden haber encontrado alguna vía para que no sean
a través de peñas mismos, o miembros de la Ría Armaya, no lo sé.
No sé, pero cuando el Athletic pone eso es por algo.
Yo José, de todas formas, así como que está claro que hay algunos clubes, y vamos a nombrarlos también con nombres y apellidos, como es el Atlético de Madrid, que ha facilitado, facilitado, no solo las entradas, sino el viaje directamente a esta banda que les vimos el otro día, a los del Frente Atlético, me cuesta creer que el Athletic haya facilitado entradas a los Arrinorte. Otra cosa es que ellos hayan tenido sus habilidades como para conseguir las entradas, y sí que es cierto que esas entradas son nominativas. Es decir, sí se sabe quiénes son los que han estado allí perfectamente, y quizás se podía haber evitado esto. No se ha hecho. Yo creo que si en el futuro se hace, y sobre todo se ataja diciendo esta gente que tiene antecedentes, vamos a cortarles, yo creo que se puede hacer.
Ahora, es de todas formas, voluntad del club. Lo de que sean nominales, eso es verdad, las vendes para saber quién viaja, pero... Yo no estaba en la puerta por la que accedieron los 2.600 seguidores del Athletic, pero yo no sé si con la entrada además te piden el DNI a esos 2.600.
Pero a los 50 que van de negro, si le adviertes a la policía...
Deberían.
Claro, los equipos de seguridad del campo de turno dicen, mire señor, los que vienen de negro casi seguro que son de los malotes.
Míraselo a eso.
Míraselos, a ver.
Sí.
Claro, si ves a una familia con sus hijos y tal, pues hombre...
Yo el año pasado estuve fuera viendo el Athletic en Mallorca, y el anterior, el partido de Copa de Mestalla, tal, y yo en los dos sitios me pidieron el sí. DNI para entrar. Sí, sí, sí. Y yo creo que es.
Pero tienes pinta malote tú,
Sí, pero lo pedían
vale,
a todo
negro,
el mundo,
pantalón corto en invierno.
Eso es, o sea, cualquier cosa.
Pero éramos pocos.
No
igual, en Mallorca éramos 400, como mucho, y en Valencia no llegaba a 1.000, supongo. O sea que era una operativa más
y
sencilla.
Y yo con lo que estoy en contra, eso sí, o sea, me parece muy bien el comunicado que ha hecho el Athletic, me parece que está en el buen camino. Yo lo que estoy en contra es en esas decisiones, que además nos puede caer de golpe, de la UEFA, de impedir el viaje a toda una afición. Eso me parece que va contra la esencia del fútbol, y lo hemos dicho también en esta tertulia muchas veces. Igual que lo de no poder llevar la camiseta de tu equipo en otro campo. Eso es un error. O sea, yo creo que lo que tiene que hacer la UEFA y los equipos de seguridad de los clubs es tratar de mantener la seguridad. Pero no hacer ese tipo de prohibiciones, porque nos estamos cargando el espíritu del fútbol. Es que es matar moscas a cañonazo.
Sí,
yo creo que con eso no se consigue.
Y por unos pocos pagan todos, eso es lo de siempre. Es.
Entonces, hoy he oído o he leído que en Donosti cierran los colegios mañana.
Van a cerrar una hora el colegio a Mariaberri, que está al lado.
¿Estamos locos?
Claro, porque por ahí circulan la entrada de esto. Y yo estuve en el Paris Saint-Germain del año pasado, que era complicado el dispositivo de seguridad, porque había muchos franceses. Algunos les mandaron para casa ya desde la frontera porque les pillaron con material. Pero bueno, había unos cuantos tíos de estos y fueron recorriendo la ciudad encapsulados por la Ertzaina. Cuando llegan a la zona del campo, se encuentran con los nuestros, otros que también en San Sebastián tienen un problema bastante gordo con los ultras últimamente, y entonces hay un momento en que la proximidad es de unos 20-30 metros, empiezan a tirar cosas y es cuando se monta el lío. Claro, el tema es que el colegio ese está en el meollo. Claro, los padres del colegio ese de San Sebastián están que fuman en pipa. O sea, pero a ver, tenemos que retirar a nosotros.
Pero yo he leído los colegios de Donosti.
Sí,
los
bueno,
colegios.
En principio es el de Amaraberri, vale, que es el que está allí, pero sí, efectivamente. O sea, es todo una locura lo que está pasando. Por eso yo creo que la decisión del Atleti de tomar cartas en el asunto me parece bien, pero creo que hay que tomar decisiones lógicas. Y me parece que lo de la UEFA, y como han hecho otros clubes, que hace el Barcelona y que hace el Real Madrid, que no te dejan entrar con tu propia camiseta o impedir el viaje a toda una afición, me parece un error, porque es, en cierta manera, les estás dando la razón a los violentos.
Pues seguramente la UEFA no haya sancionado al Athletic por la reacción que tuvieron los jugadores, Ernesto Valverde con el comunicado, porque si no, igual ya les habría caído la sanción.
Espera también, que al final tiene tiempo hasta los dos siguientes partidos en europeos del Athletic son en casa, no tiene que viajar fuera hasta dentro de un mes, creo que es el de noviembre, el de Ludogorets.
En noviembre, sí.
Yo espero que se quede tarjeta amarilla.
Vamos a ver qué pasa aquí también.
Tiene margen.
Sí, también. Dependerá mucho de eso también.
Sí, pero viendo el precedente del año pasado de lo que pasó en Donosti con el Benfica y que le sancionaron pues eso con dinero, con una multa para lo que es un club mínima, pero con el impedimento de viajar fuera, yo creo que los tiros van por ahí. Y sí que, a ver, es injusto. Pero la UEFA lo que hace es tirón de orejas al club para que apriete de verdad, intente solucionar, porque la única manera que tiene la UEFA, hombre, podría meterse más de lleno, pero son los clubes los que tienen que gestionar este tipo de situaciones, y lo que hace es, pues la única manera de sancionar, hombre, les podía meter un puro bastante más severo que 25.000 euros, tocarles el bolsillo y multas de 300.000 o increchendo. Pero sí, la única manera que tiene es, pues te corto las alas.
Pero date cuenta que, por ejemplo,
o te clausuro una grada, vamos.
Sí, pero mira, por ejemplo, lo de clausurar una grada, que lo del Atlético de Madrid es una cosa muy evidente el otro día, eso me parece una medida que es razonable. Pero lo de impedir viajar, vamos al ejemplo de Roma de la pasada semana.
¿Sí?
Se monta la que se monta, pero resulta que hay 3.000 tíos y los carabinieri felicitan al Atlético por la actitud que tiene su afición.
Sí, sí.
Claro, es que
como
es
pasó
eso
en Manchester, como pasó en Sevilla, como pasa en todas partes.
Es que vamos a prescindir de Manchester, vamos a prescindir de Sevilla.
Por 10 imbéciles.
Por cuatro tíos que además sabemos quiénes son. Es que yo creo que en eso la UEFA debería también ser severa. Es decir, no, nosotros nunca vamos a impedir ahora a la peña esta que pillemos o a los que pillas que van con puños de hierro.
A crujirles,
que no vuelvan a entrar nunca en un estadio y que las policías locales se encarguen de que esa gente pague lo que haga fuera del campo. Porque claro, lo que dices tú, es que muchas veces las cosas están, los incidentes están ocurriendo fuera del campo. Y en eso también la policía, y en este caso también los jueces, tienen que ser severos, porque hay un problema a nivel europeo con este tema.
Nos decían ayer desde la Archancha que, claro, después de lo que pasó en Roma, que estaban preocupados por ese efecto llamada, ¿no? De que digan, bueno, pues como nos divertimos nosotros, es a tortazos y a peleas, que invites a clubes, bueno, aficionados radicales de otros clubes a que vengan a Bilbao o vayan a no sé dónde a liarle a las ciudades, como ha pasado, porque en el campo generalmente se les suele tener controlados. El problema es si tienes aquí a 300 tíos liándola por el centro de Bilbao.
Claro, es que a ti si te va la marcha y ves los últimos acontecimientos que ha habido en Bilbao en partidos europeos, dices, venga,
vienes,
nos cogemos un avión y nos vamos para allá, que nos vamos a dar de leches con la policía.
El efecto llamada ya ha estado desde hace años, porque fue el Olympique de Marsella dos veces,
el Spartak,
fue incluso el Paris, yendo más atrás, los del Paris Saint-Germain en época de Bielsa, también hubo jaleo y ha habido algún jaleo más. O sea que, desgraciadamente, el efecto de llamada o la semilla del terror.
El año pasado también, y no hay que ir a partidos europeos.
La que se lió
fue tremenda también. Sí.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos con mensajes luego en nuestro número de WhatsApp 688-89-3635, porque los oyentes también están opinando de todo este tema. Venga, una pausa y seguimos en La Gabarra desde la cafetería La Fábula.
Oye, ¿cómo va?
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
El Ayuntamiento de Loyu organiza la novena concentración de vehículos clásicos el domingo 6 de octubre. Habrá costillada gratis, además de música con el grupo Invertebrados y baile. Anima zaitezte, Loyuko udala, gonbidatzen zaitu.
En Laboral Kutxa queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Kutxa. Hay otra forma.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Norcésped pisa en verde. Especialistas en césped artificial. Norcésped instala, mantiene y repara jardines, terrazas, campos de fútbol, golf y pistas de pádel. Del césped artificial se encarga Norcésped en el puerto deportivo de Guecho. Norcésped.com.
En Alfombras Orientales Masarrat recibimos una nueva colección de alfombras étnicas de las tribus de Oriente, incluyendo los famosos Kilim. Visítanos en la calle Ledesma 20, Bilbao, y renueva tu hogar con elegancia. Masarrat, los de siempre. Te ofrecemos el mejor servicio y precio. No te lo pierdas. Alfombras Orientales Masarrat, en Bilbao de toda la vida.
Seguimos en La Gabarra con Juan Carlos Abascal, Endica Río y José Ángel Ramos, y también con los oyentes opinando en el 688-89-36-35. Dicen por aquí: no creo que el Atlético actualmente les facilite entradas, pero se ha hecho durante mucho tiempo. De hecho, me consta que en las selecciones negociaban cupos de entradas para los desplazamientos a cambio de sus firmas. La primera vez que sé que alguien se negó a darles entradas a cambio de sus firmas fue Josu Urrutia. Menudo mosqueo tenían con él porque no les había ofrecido nada. Más, si están identificados, ¿por qué no dan nombres, apellidos y fotos? Que aparezcan en prensa como delincuentes. Opa Popo, el problema está en los presidentes que no cortan el tema de ayudas económicas a los radicales y les han dado tantas alas que ahora son capaces de parar un entrenamiento y amenazar a sus jugadores. Si quieren tener una vida tranquila, los jugadores y presidentes deben de colaborar con los radicales. Es triste, sí, pero es así. Hombre, yo creo que eso ha pasado en el Atlético de Madrid. Creo que hasta ese nivel aquí no, quiero sí, pensar.
Y en otros muchos
bueno,
sitios.
En ¿no? el Zama sí estuvieron.
Pues con el tema Llorente.
Madre sí. Dios.
Ahí fue un error tremendo de la directiva en aquel momento, dejarles pasar.
Muy grande.
Dejarles pasar a Lezama, pero efectivamente Josu sí que tuvo, digamos, enfrentamientos con ellos. Pero lo que pasa es que luego acababan muchas, y a muchas directivas les ha pasado lo mismo, que para ordenar un poco el Fondo Norte, tal, no sé qué, acababan negociando con
sí,
ellos.
Sí, cediendo.
Y cediendo cosas. Y ese es el error, es que no puedes ceder con esta gente. No puedes ceder.
Yo no tengo tan claro que la grada joven se haya impuesto a Reynorte, como muestran los pitos que se escucharon cuando en los vídeos marcadores se pedía respeto. Más, que paguen lo que hacen. Ya está bien. Así, contundente uno. Aupa el Athletic, aupa la Popo y el Athletic. Me apunto a la comida, a la Fábula y si se puede a por las entradas. Bueno. Hay un sorteo y ya veremos. El problema es que les concedemos a un tipo como Tebas paradigma de la moderación y la ejemplaridad, el poder sancionar, catalogar como banda sin derecho a la justicia, etcétera. No olvidar que es el jefe de la patronal. ¿Admitimos que las patronales van a decidir en cada ámbito? Bueno, luego está el papel de la Liga, lógicamente, cuando estamos hablando de lo que pasó en el Metropolitano el otro día con el derbi madrileño. Otro nos dice: los de negro en Roma estaban en las primeras filas de la grada, como en todos los partidos a los que van, para poner sus pancartas y demás. ¿Sabéis si las reservas para ellos o cómo me ha llegado amedrentan al resto de seguidores del Athletic? Bueno, pues me imagino que si se quiere poner primero, se pone
en los
primero.
Los partidos de fuera normalmente no hay. O sea, por mucho que tengas tu reserva o tu localidad, sí, es.
Donde haya hueco.
Donde haya hueco.
Eso es, que son cuatro y saben quiénes son. Lo que no se puede hacer es criminalizar a todo un grupo que casualmente es de una ideología que molesta. qué es lo que hace Tebas, porque a otro bien que se lo permite. Sí, sí, decimos, no estamos hablando de la Rier Maya, estamos hablando de los 4, 10 o 40, me da igual que sean, que son los que la lían. Venga, al enemigo, ni agua, nos dicen por aquí, a ver que no paren de entrar mensajes. El caso Llorente, además con Urrutia, sí, ya lo hemos comentado. La gente habla sin saber, en el Athletic no facilita nada a cierta gente, es que hay muchísimos de ellos sancionados. Y sobre todo que la gente no confunda Rier Maya con Herri Norte. Son una mínima parte de la grada, pues lo que acabamos de decir. Bueno, hay un montón de mensajes. 688-89-36-35.
Estoy alucinando, acabo de ganar Alcaraz en el tiebreak. Es que lo cojonudo es que perdía 3-0 y sacaba Sinner en el tiebreak. Le ha metido 7-3.
Sí, había ganado el primero el italiano, el segundo el murciano. Y
perdía 3-0 en el tiebreak. Sacaba Sinner para 4-0 y para 5-0 y le ha metido 7-3. Es increíble. O sea,
bueno, pues el
curioso.
La final de Pekín se la lleva Alcaraz frente al número uno del mundo.
Cierto.
Tenemos partido mañana y el domingo frente al Girona antes de llegar al parón. Era un maratón de 7 partidos en 21 días que se acaba ya este domingo. Venimos de empatar contra el Sevilla y de esa expulsión a Julen Aguirrezabal. El club ha presentado alegaciones a la roja. No sé cómo visteis esa jugada en directo y sobre todo repetida, porque en directo sí parece que
si
es...
le quitan la roja ahora hay que cargarse a los del VAR.
Claro.
O sea, no pueden quitarle la roja.
No.
No se la van a quitar. No, porque es echarse piedras sobre su
tejado. Es imposible que se la quiten porque contacto hay.
Contacto ahí, pero primero.
No, pero si toca roza, el balón.
Sí, roza el balón.
Pero eso ya es la interpretación y las retiradas de las apelaciones y los recursos solo funcionan si no se ajusta a la realidad que hay. O sea, y hay contacto.
Yo tengo
y una ocasión de gol.
Pero ¿hubo consulta al VAR o no hubo consulta?
Sí,
al VAR?
Sí, sí, lo miró. En toda tarjeta roja el VAR no mira.
Estuvo mirando.
Tiene que chequear.
El VAR no tiene que chequear, pero.
Y se quedó Julen, pero, y de hecho yo creo que igual hasta le dijo a Julen que esperara y cuando lo marcó la falta.
Si es de apreciación, no tiene. Pero
¿cuál es la normativa? Si tocas primero balón, no es penalti. O no es falta, ¿no?
No, tampoco.
Se puede librar de la roja. Sí. Pero claro, es que nos vendían que era una entrada temeraria, pero si no es una entrada temeraria.
Yo creo que le expulsa porque es una ocasión manifiesta de gol.
Hombre, por supuesto.
Ya está. Sí, o sea, no es por la entrada. O sea.
Pero toca balón porque yo sigo sin verlo.
Sí,
claro,
sí.
¿Eh?
Yo creo que
el balón se desvía.
Yo diría que lo toca.
Lo roza.
El control, el delantero del Sevilla, lo roza mínimamente, pero a la vez que le está rozando el.
Sí, le está
dando. Se lo está llevando por delante.
Para el seguidor del Atleti toca balón clarísimamente, para el de Sevilla le toca en la espinilla.
Sí. Y a mí me da igual que toque balón. Balón mínimamente, si a la vez te estás llevando por delante.
Y también había una discusión, ¿no? Es que el balón se desvía y tal, ya, pero en la ocasión era manifiesta de gol. Él iba hacia el gol.
Sí,
lo que intenta es regatearle.
Oye, por cierto,
no es que el balón se vaya a Murcia y vaya detrás. No, el balón lo lleva controlado y cuando choca con el portero es que cuando se va, pero es que es una ocasión manifiesta de gol. A mí en el campo me pareció clarísimo.
A mí clarísima.
Y luego cuando lo ve
luego
repetido,
la repetición te da alguna duda, pero
más duda.
Me sigue pareciendo perfectamente expulsable, sinceramente.
No, a mí también, pero vosotros, pero bueno. ¿Vosotros pensáis que hubiese pitado cesión?
No. En la vida.
Cesión.
En la vida.
A ver, es una cesión de Canales.
Sí,
de Pello. No,
sí.
Pero desde campo propio.
Que tampoco entiendo esa cesión que hace Canales.
No, porque llega justo. No, es un despeje.
Él está dentro del área, dentro de su área, se la coge con la mano. En el peor de los casos te pitan cesión. Nada más.
Sí.
El error de Julen es
brutal,
grosero,
sí.
Muy grosero.
No entiendo por qué hace eso.
La duda de no querer coger el balón
y si
voluntariamente.
No le das con la cabeza, la empalmas y la tiras a la grada, no sé, pero eso no.
No, se equivoca, que se equivoca está claro. Se equivoca Julen, falla y propicia esa expulsión y que luego el equipo también. Tampoco faltaban tantos minutos como para haber aguantado, pero.
Es que lo de Lecue.
Se vino abajo.
Perdona, esa jugada de Lecue es que no puede entrar por ahí. Hazle una falta, está fuera del área. Le agarra, le tiras a María, lo que tú quieras.
No necesitaba ni la falta. Tenías a Iñaki
cubriendo el otro lado.
La pierna buena de Iñaki.
Pero es que no puede entrar, es que entra hasta la cocina. Luego tiene mucha suerte.
Lo que pasa
es
que después de la expulsión, los jugadores están con el mismo canguelo que teníamos en la grada.
Y algunos.
Jaure
estaba tiesísimo, que hubiera sido el cambio. Canales al final es el chaval nuevo. Iñaki estaba fundidísimo también, a pesar de las carreras normal. Que se pega. Estaba fundido.
Se ha pegado dos partidos 90 minutos, ¿no?
Es que mucha,
sí. Es que,
y casi no ha corrido.
Ya, pero es que está el partido ahí, Quilicolo, estás con 1-0 y tal, y de repente te entra un miedo porque dices, ¿ahora qué, cómo aguantamos estos minutos con uno menos? Y aunque sean pocos minutos, es que yo creo que
ahí la imprecisión. La gente habla del cansancio, que yo lo achaco en parte al cansancio, pero no al cansancio de los jugadores, porque repetieron cuatro de inicio, pero el cansancio ese te hace salir con un equipo que no es tu teóricamente titular. Sigues con las rotaciones, lo llevas encaminado bastante bien, pero el cansancio también te hace que a los jugadores que están jugando, por ejemplo, que estaba Vesga o gente que no están acostumbrados a jugar 90 minutos, como igual Lecue, pues que acabase pues bastante tieso y decidiendo peor, porque la acción última del gol es una mala decisión. Pues igual estás cansadísimo, tardas un segundo en decidir una pierna y le dejas todo el carril para que te entre en solitario. Bueno, pues otros dos puntos que se escapan en el...
Puedes escuchar en Radio Popular que podemos conseguir la cuarta consecutiva.
Y nos fuimos abajo.
Tenía a ti enchufado la cuarta consecutiva.
Al final la gente... el otro día salimos... con cabreo, porque al final es la jugada que lo veías más o menos cerca, pero es que el Atleti lleva 10 puntos de 12 después del parón, el puntito de Roma, o sea, la visión global del equipo me parece de notable alta.
Y además que 5 puntos se nos han escapado esa vez, o sea, en los últimos minutos, con errores propios, y es una pena por ese lado, porque lo que dices tú, si vamos a la valoración global, la cosa va francamente bien.
Claro, lo mismo que tú empatas en Roma al final en el 85, sí, pues sí. Te empata el Sevilla, que estaba con uno más.
Abres el partido de Leganés con un balón de Vivian que iba afuera, sí. O que iba a dos por hora, o que no llegaba ni a portería.
Yo pues bueno. Aquel, que además lo dije, me alegré mucho por Vivian, pero no entendí que se lo dieran a él el bacalao. Iba afuera, el disparo de Vivian, sí, iba afuera.
Perfectamente entregado, que lo tengo en el fantasy.
No, muy bien, maravilloso.
Perfectamente entregado.
Pero me extraña mucho, ¿no? Esas cosas, pero bueno.
Yo creo que el teniente diría, no, le he apuntado a ese, sí, para que vaya por
ha hecho carambola, ¿no? Era claro. Billar, dice, le voy a pegar claro. A él para que vaya...
El anterior había dado al larguero, pues dijo, pues ahora pim pam y te engaño.
Sí,
pero no. Yo creo que en líneas generales, si vamos al global de los partidos... Joder, yo creo que la valoración tiene que ser francamente buena y el otro día se te escapa pues por lo que se te escapa, ¿no? Por esos minutos finales que te entra el miedo con la expulsión y para mí fue más doloroso el día del Atlético Madrid,
sí,
prácticamente.
Sí.
Que lo tienes ahí, que son unos puntos importantes.
Es un punto y sobre todo la sensación de irte a ese parón con ese puntito.
Claro, un partido.
Ahora, te digo una cosa, como
lo estaba sacando bien.
Como fueron tocados al parón, igual la reacción después del parón ha venido también por esa derrota. Igual nos ha venido hasta bien, entre comillas. Del partido de Sevilla, que no quiero que se me olvide, es que nosotros nos volvimos locos en la emoción del bacalao, porque teníamos apuntada una María Nianzú en la primera parte. De repente, al final, le saca...
Vosotros y mucha gente.
Le saca una amarilla y decimos, pues si no, le está expulsando.
El marcador del estadio.
Pero ¿nos equivocamos todos? ¿O el árbitro no se dio cuenta y luego maquilló...?
No, viendo las repeticiones, es la falta buena se la hace Carmona.
La de Carmona,
a
Iñaki, vale.
Le pega una patada en la rodilla. El otro, Nianzú, le agarra por detrás, pero la falta primera. Y de lo que se duele Iñaki, yo vi el partido repetido ya... fijándome, porque cuando iba a casa estaba leyendo todo en Twitter, todo el jaleo. La verdad es que en el campo ni me di cuenta de que una era Nianzú ni idea. Luego dije, pero sí, sin más, y viéndolo repetido, es cierto que el tiro de cámara es muy... lo pilla un poco de refilón, pero si te fijas, sí que se dirige a él. Lo que pasa es que se la saca un pelín a distancia, pero la falta se la hace Carmona Iñaki.
Bueno, pues aclarado el tema del arbitraje y, bueno, pues rotaciones, ¿no? Estamos acostumbrados a 6, 7, 8 cambios por partido. No sé mañana cuántos va a haber, pero el equipo está compitiendo, ¿no? En líneas generales. Luego es cierto que en algunas posiciones se pueden notar más que otras, ¿no? Por ejemplo, el caso de Sancet y de Vivian, que son los dos mejores de la temporada. Pues hombre, Unai Gómez y Núñez pueden estar mejor o peor, pero no dan el nivel que estaban dando sus compañeros. Es lógico también perder en algunas posiciones, pero creo que se está compitiendo y se pueden ganar todos los partidos con 7-8 cambios.
El asunto es que los estás haciendo de manera un poco preventiva, porque estás viendo que la temporada es larga, te está saliendo bien y te pues te refuerza un poco en esa,
perdona,
en esa idea.
Que perdona, indica, eso es algo nuevo de Valverde. Sí. ¿No? Nunca, sí. Nunca había hecho eso en el Atlético.
Sí,
pues,
antes, el año pasado, cuando se le hubo en enero, febrero, diciembre, cuando se le concentraron los partidos, las rotaciones las marcaba las lesiones, así entró Prados o cuando se fue Geray.
Las tarjetas.
O, sí. Se lo marcaba un poquito el día a día. Ahora lo está haciendo, pues más o menos, entre comillas, con una hoja de Excel, regulando un poquito los minutos de no
quiero llegar bien a marzo.
Compensar.
Claro, es que este año sabemos de antemano que el calendario va muy cargado. O sea, muy, muy, muy cargado. Entonces yo creo que no sé, me parece muy razonable lo que está haciendo y lo mejor es lo que decía Raúl, que encima están respondiendo, ¿no? Y hay días que te llevas una sorpresa. Yo cuando vi la convocatoria de la Roma y no estaba Sanzet, dije... ¿Cómo? Es que para mí se salió en el partido anterior, sí. El del Celta, pues, ¿no?
Sí.
Se salió, o sea, me parece que hizo un.
Y se ha perdido dos por
partido
una sobrecarga.
Absolutamente descomunal.
Y juega los 90 minutos.
Llega hasta el final.
Y al día siguiente entrena, y al día siguiente también.
Y no aparece en Roma. Bueno, sí que es cierto que no ha estado. Algo sí que se nota. Pero bueno, en líneas generales el equipo va respondiendo. Y yo creo que. Sí se nota un poquito, ¿eh? Cuando faltan algunos sí. Se nota. Es un punto de calidad, ¿no? Pero bueno, la buena noticia es que tenemos una plantilla bastante amplia con chavales, algunos muy, muy jóvenes y que están dando el callo. Antes hablabas de Canales, que efectivamente pues no está igual muy afortunado en la jugada esta de la expulsión y tal.
Pero tiene cositas, tiene algo.
Tiene cositas, sí. Cuando sale, el tío tiene dos... Mira puerta dos veces, ¿no? Me parece que esas son las buenas noticias, ¿no? De que se van incorporando chavales jóvenes, de que hay competencia y que se está respondiendo más allá de algunos traspieses como el de Sevilla y el Atlético de Madrid. Yo creo que la cosa va francamente bien.
Lo que más me llama la atención es el cambio de Ernesto, el cambio de mentalidad, porque yo creo que Ernesto este año va a intentar llegar a lo máximo en Copa y a lo máximo en UEFA. Otros años nunca es así, porque Ernesto mira la plantilla que tiene y dice, primero la Liga y a lo que lleguemos por ahí. Y cuando Ernesto hace esto es porque sabe que no va a tener problemas en Liga y que va a intentar ganar una o las dos competiciones. Por lo menos intentarlo. Por eso está haciendo lo que está haciendo. Otros años decía, el equipo titula la Liga y de vez en cuando ve lo que va cayendo por ahí. Y eso es lo que Ernesto ha hecho siempre.
Ah, sí, sí. En Europa,
jugaban los suplentes.
Estaba viendo ayer el presidente de la AZ, los dos partidos con el AZ. El último, el que juegan en San Mamés, es esta jornada de fase de grupos. No se jugaba nada, el Atlético era primero y el AZ era último. Y el Atlético juega con los suplentes. Pero es que en el partido de Alkmaar, el Atlético juega con todos los suplentes. O sea, creo que juega titular Laporte, me parece. Todos los suplentes. Segunda jornada de fase de grupos, creo que habían ganado la primera jornada.
Porque
pero,
no se fía, Ernesto,
pero
no se fía de...
rotación completa.
Claro, dice, si roto, estoy mal en todos los lados. Me aseguro las habichuelas.
Jugaron, creo que Eraso, Viguera, Quique Sola...
Sí.
La parte de arriba.
Igual también depende de los mimbres, ¿eh?
Claro.
No, a eso voy.
Ahora tiene unos mimbres en los que puede confiar, ¿eh?
Tengo 11 o 12, digamos, titularísimos.
Sí, pero los
y
otros 5
o 6 que me... Que si los alterno bien, el bloque sigue...
Y el asunto es que no estamos viendo el 11 titular en ningún día, pero es que tampoco estamos viendo un 11 completamente de rotaciones. Estamos viendo, eso es cuando haces 6-7 cambios, pero también es que van entrando y saliendo los
titulares.
Los
titulares que salían de Marcos, Vivian
el otro día,
Paredes,
el
Yuri, Prados, Galarreta, los dos Williams, Sanzet y Guru. Eso en teoría es el equipo titular,
en teoría.
¿No? En teoría.
Sí.
Tampoco he estado tantas veces con ese equipo.
No, de hecho. El otro día,
eso es.
El otro día contra el Sevilla, de ese bloque, juega Óscar, juega Paredes y creo que juegan los dos Williams y en posiciones que no son las suyas. Uh-huh. Iñaki juega arriba y
Nico
juega
a la derecha. Que luego cambia, pero sí.
Pero el otro día sí que fue uno de los mayores... de los 11 con menos presencia
del
equipo titular.
Pero es que en segunda fila tienes gente... vamos a empezar desde atrás. Ahora como Unai Núñez, en el centro del campo sí. Tienes a Vesga y tienes a...
Jaureguizar
e incluso Herrera. Un
y
día
Herrera.
A Vesga le costó entrar en el partido.
Vesga estuvo mal.
Si es que entró bien
Vesga
en algún
estuvo,
momento...
O sea, ¿por qué da esos pases al contrario? Que no, cuando está sin... De verdad no lo entiendo. No está presionado y da un pase al contrario. No lo puedo entender. y le pasa todos los partidos. Uno de esos hace todos los partidos.
Pero sí, pero...
No
sí,
entiendo. Es un jugador de primera división.
Sí, pero que te quiero decir, cuando hablo de tener recambios de más o menos seguridad, ves que efectivamente te puede hacer un partido malo como el otro día, pero sabes que es un jugador que a lo largo de la, sí, de la temporada es uno de esos mimbres que te digo...
Sí, que te cumple.
Que te cumple.
Mira, Kevin Doyle, que imagino que lo conocéis, me dijo una cosa y no se me olvida nunca. Un jugador de primera división, no digo de Atleti, de primera división, que encima sea especialista en lanzar corners, o sea, juntamos jugador de primera división y especialista en lanzar, tiene que lanzar 8 perfectos, uno casi perfecto y otro que, bueno, eso en el Atleti nunca pasa. Ahora no se sacan mal, pero es que de los 10 sacamos uno o dos perfectos, 5 o 6 el gilicórner y otros 2 que iban
pues pasando. El gilicórner está dando sus frutos, sí, este año.
Tampoco te crees.
Sí, sí, marcamos hace, no me acuerdo qué. Hace poco, hace 2-3 partidos antes de
Roma. Estamos lanzando bien, Berenguer lo lanza bien, Nico lo lanza bien. Y más lanza Unai Gómez también, ¿no?
Hubo algún tiempo que sacaban corners gente que no llegaba al área, o sea que...
Pero se supone que Beñat ha sacado muchos corners mal. Beñat no debería sacar un corner mal. Y ha sacado mucho en la altura de la rodilla, igual que Markel Susaeta. ¿Os acordáis?
El Atlético, cuando saca los corners, muchas veces que parecen cortos, a ver, algunos se quedan cortos, pero la idea fundamental es sacarlo siempre al primer palo, que está ahí Guruceta para...
Sí, pero es un metro más arriba.
Ya, bueno, pero aquí hay gente que se encabrona un poco de siempre a la corta, siempre a la corta. No, a la corta van a ir siempre. Otra cosa es que vayan a la altura de la rodilla,
sí,
o a la altura,
claro,
de...
Ahí no.
Casi te sale mejor raso antes que la altura de la rodilla, que son más, balones más respondibles.
Tengo que poner un par de nombres más encima de la mesa, pero va a ser después de la última parada, ¿eh? Venga, nos vamos a publicidad y afrontamos la recta final de la Gabarra.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla, o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
Válida, especialistas en accesibilidad. Las sillas Albascaleras son seguras, de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto a Válida. 900-414-000. Llama de parte de Radio Popular y recibirás un descuento especial.
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina. Servicio de copistería. Tesis doctorales. Edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
En Ventanas Miquel Baracaldo, en Merindad de Uribe 16, Baracaldo, ofrecemos ventanas y puertas de PVC y aluminio. Calidad y eficiencia energética para tu hogar. Visítanos en ventanasmiquelbaracaldo.com y transforma tu espacio con las mejores soluciones. Ventanas Miquel Baracaldo, confort y diseño a tu alcance.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
Bakarrik nago. Ez naiz makurtuko.
Venga, vamos con la recta final de la Gabarra desde la cafetería La Fábula. Y os quería poner un par de nombres encima de la mesa. Uno, el de Adama Boiro, porque hasta ahora, cuando no ha estado Yuri en Samamés, jugaba Adama, que yo creo que ha cumplido. Y el otro día coloca a Lecue. En su día Imanol le hizo la cruz después de fallar aquel partido contra el Valencia, fue, ¿no? Sí. Me parece. Y bueno, pues de hecho ha salido del club. Seguimos buscando un relevo para Yuri, que yo creo que ya lo deberíamos tener medio preparado.
¿Para Yuri?
Para Yuri, sí, un relevo.
¿No lo tiene ya?
¿Quién es el relevo de Yuri?
Que lo sepa Dama.
Ya, ¿y por qué no jugó el otro día?
Labor de protección. Yo creo que el Sevilla solo tenía una cosa buena el otro día. Y eran los dos tíos.
Sí, los dos de banda. Sí.
Y creo que no le pone para, pues para, sí, que,
para,
no
para
quede,
que no quede en evidencia.
En,
¿no?,
evidencia. Porque De Marcos, para mí, hizo un partidazo con Eyuque que le tuvo. Sí,
la primera parte estuvo, además, metiendo balones, filtrando balones.
Tremendo.
Eyuque solo. Bueno, alguna vez se le fue a Óscar, pero solo se le fue recurrentemente cuando se le quita y está Lecue en su lado. Pero yo creo que el otro día Dama no le pone por... Y yo me lo imaginaba, ¿eh? Cuando veo el 11 podrás decir, es que si no le pones no va a aprender nunca ya, pero es que si le pones precisamente el día que el punto fuerte del contrario y muy fuerte, que Luque Bacchio está como un tiro, y Eyuque, que ya vimos lo que es capaz, y es lo único que tiene el Sevilla, porque le buscaban constantemente a los dos, a que inventaran algo. Y no le pone, pues porque se fía más de alguien más con más experiencia que...
Bueno, pues tiene el compro.
Y sacó a Lecue y dejó clara su experiencia.
Pero, sí, pero igual sacas a Dama y es como Imanol el año pasado.
Se lo perdonaría yo más a Dama esa última jugada. Yo creo que a Lecue no le puedo perdonar esa jugada.
Es que igual en la última jugada no llegas porque vas perdiendo 1-2 o 1-3. Vete tú a saber.
Yo creo que Adama es un jugador que tiene cositas interesantes, pero todavía necesita un recorrido, ir madurando. Estamos hablando de una categoría como es la primera división, y yo creo que es un jugador que todavía tiene que hacer recorrido. Pero me consta que están súper contentos con él, súper contentos. Que el equipo técnico les ha sorprendido incluso. El chaval, el trabajo, la entrega y el compromiso que tiene. Yo creo que va a ser un jugador al que le vamos a ver bastante esta temporada, pero lo que decías tú, igual hay partidos en los que hay que protegerle.
Y el otro nombre es el de Yaló, que el otro día no jugó, que le está costando más de lo que yo pensaba, sinceramente. Yo la verdad creía que iba a aportar más desde ya, o sea, desde antes. Y bueno, no se trata de sentenciarle ni mucho menos, porque todavía proceso de adaptación, ese tipo de cosas. Pero pues eso, que le está costando demasiado.
Yo le vi bastante el año pasado, me fijé bastante. Puse muchos partidos aquí del Braga a verle y me gustó. ¿Sabes lo que creo que fue un error, entre comillas? Que le estés cambiando todo el rato de posición. Defínele, o ponle en banda o ponle de delantero. Claro, si hoy un delantero, mañana en banda. Al día siguiente, extremo izquierda. No sé.
Que lo puede estar pagando, dices.
Pagando, sí. Yo creo que es mejor que... Oye, pues primer sustituto de Guru. Pues vale, pues primer sustituto de Guru. Y en caso de necesidad, que se ponga en banda. O que sea el primero en banda. Y en caso de necesidad, que lo ponga de nueve, como tipo Iñaki. Pero definirle dónde tiene que jugar.
Yo creo que como Adama... también necesita un proceso de adaptación,
sí,
a una
pues
liga
15 kilos, ¿eh?
Que es, claro, ese es el problema. El problema es ese, es un chaval que ya ha estado en competiciones europeas, se la ha visto, tal, se ha pagado un dinero por él, y entonces claro, lógicamente hay que exigirle del primer día, pero la realidad es la que es, y yo creo que es un jugador que todavía necesita adaptación a una competición como primera división,
pero,
creo, ¿eh?
Pero se le exige más.
Claro, no,
¿Alguien, alguien que ha jugado, claro, Champions, le ha metido un gol al Real Madrid? Mira. Y pagas 15 bueno, millones,
sí,
por él.
Sí.
Mañana yo diría que va a ser titular fijo. Sí. Vamos, no tengo ninguna duda.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Pues no, yo creo que cero minutos. Yo creo que mañana va a estar muy cerca, si no el equipo titular.
Yo creo
sí,
que,
si
yo,
estás
yo
antes,
creo
¿eh?
Que también. Pero
mañana
pero,
va a ser un equipo titular a un 90% mínimo.
Pero al que no veo tanto.
Igual
esa...
el que no está es Iñaki.
A eso voy.
De titular.
Hombre, algún momento tendrá que descansar.
Tendrá que pagar
ese
un poquito.
Algún día se lo merece.
Claro.
Teo.
Y Alex día, está bien.
Que el otro día que estaba, vamos, reventado, y las dos, tres carreras que pega ya con el equipo con 10 en el descuento, que es una barbaridad.
Yo estoy increíble.
Es una barbaridad. Cuando le vi a Nianzú agarrarle subido como una mochila encima de él, y poco le faltó para soltarle y arrancar en velocidad.
Sí, sí.
Es una barbaridad.
O sea, mañana le vamos a dibujar el equipo de Ernesto ya, venga. Aguirrezabala en portería, De Marcos, Vivian,
Paredes, Marcos, Yuri.
No, es que como le quitó el otro día, digo, igual le quiere...
Yo creo que Orozabel, Yuri...
Vivian fijo.
Vivian y entiendo que Paredes.
Y yo creo que Paredes.
Yo con Orozabel y De Marcos todavía tengo dudas, ¿eh? Pero bueno.
Parados y Galarreta pueden jugar, ¿no?
Sí.
Prados no.
Veremos el entrenamiento esta tarde. Pues entonces, pero en principio, Galarreta tendrá que ir o con Vesga o con Herrera, en principio. O con Jaure.
Pero
Jaure también se pega una paliza buena.
Sí, pero Herrera sí está, que parece ser que sí está.
Para empezar, yo
para
no
empezar
lo veo,
igual no.
Yo veo a Vesga.
Joder, yo no le quiero ver. Vamos a decir. ¿Lo he dicho en alto? Perdón.
Bueno, tu opinión, ¿no prefieres no verle? Pues bueno.
No, que no verle de titular.
Sí, ya entiendo.
Galarreta Jaure.
¿Tú ves a De Marcos o a Orozabel, Juan Carlos?
Es que a mí no me gusta jugar a los entrenadores nunca, la verdad.
¿No te gusta Orozabel?
No me gusta jugar a los entrenadores, lo de poner piezas, pero. Yo también el otro día cuando quitó a De Marcos pensaba que era por eso. Por
yo, dígame, es que igual le quiere...
Yo no sé, a mí no me extrañaría ver a De Marcos. Me extrañaría
y darle descanso
a
el domingo. O sea, yo creo que De Marcos no va a jugar el domingo y yo creo que va a jugar mañana.
Me apunto
bueno.
a esa, Raúl, me apunto a esa.
¿Y en el centro o Galaxy, con quién le ves mañana?
Yo Herrera, como decíais, no lo veo tampoco desde el principio. Jaureguiza el otro día se mete mucha paliza.
Si ha recuperado bien, pues yo creo que la opción sería Jaureguiza. La otra cosa es como esté.
La verdad es que estuvo bien el chaval, estuvo francamente
si
bien.
Si con
¿no?
20 no recuperas.
No, bueno,
¿Tú te acuerdas cuando tenías 20, Raúl?
Casi no.
¿A que recuperabas mejor?
Mucho mejor.
Sí.
Jaure puede arrancar perfectamente el partido y luego.
Y luego saca a Herrera.
Que salga a Herrera o a cualquier otro en la segunda parte, puede ver cómo va el partido.
Sí.
Vale, no me parece descabellado. Y luego arriba yo estoy.
Yo lo que quiero ver es en el centro del campo más protagonismo a Galaxy.
A Galaxy.
Me gustaría que tuviera más protagonismo de lo que ha tenido.
Bueno, pero para la pretemporada que ha hecho, bastante está haciendo, me parece a mí que.
Para no pretemporada.
Por eso digo, que para lo que ha hecho.
La verdad es que no tiene mucha suerte. Es cierto.
Creo que no está mal, pero es verdad que,
lo que, pasa que
no está al nivel del año pasado.
Es un jugador que a mí me gusta tanto y me ilusiona tanto cuando le veo en el terreno de juego, que cuando le ves por un poquito por debajo, a mí me. Te quedas con esas ganas, ¿no? Es decir, este nos puede resolver muchas cosas, ¿no? Cuando está bien.
¿Y los cuatro de arriba, indica?
Yo creo Guru fijo.
Fijo, también.
Nico,
estoy contigo.
Yo creo que fijo.
También.
Yo creo que Yaló en la otra banda fijo. Y si Sancet está para ser titular, yo creo que Sancet.
O sea, Yaló sí, Berenguer no.
Eso te iba a decir, Berenguer. ¿Sí?
Ya lo tiene que jugar.
Antes cuando hablábamos de los mimbres, el mimbre número uno.
Sí, es Alex.
No, el otro día fue de lo mejorcito
de luego. Es que es un jugador
tremendo. Yo solamente tremendo, digo que si falla uno de arriba, el primero va a ser Alex.
Sí.
Es lo que creo.
Yo creo que mañana podría estar en el equipo titular, ¿eh? Yo creo que podría estar, pero bueno.
Es más, yo apuesto
digo,
por
no
Alex.
No me gusta jugar
y no por Iñaki.
Sí. No, el tema también es que el otro día no juega Yaló. Si no le pones de inicio, no sé cómo es el jugador, pero que igual empieza a comerse la cabeza. Es decir, no juego el otro día, hoy
pues
tampoco me
pone. Es que esto es así, es fútbol profesional.
No, que sí, que tienes razón.
Pero yo veo mañana, pues sobre todo por las bandas. A ver, por el AZ no le he visto, pero sí que he leído el más o menos cómo juega.
Hay que le gusta jugar bastante al fútbol.
Muy alegre. Sí. O sea, veo a los dos de bandas siendo dos puñales. Y Berenguer. Oye, si no está Sancet, igual. El que está igual juega Berenguer y Yaló juntos, ¿eh? Igual juega Berenguer por dentro. Que no me extrañaría.
Hombre, Sancet estará otra cosa que
sí,
esté de inicio.
Que esté de inicio,
¿no?
Eso voy. Porque Unai Gómez, no sé yo si para mañana no lo veo, pero puedo ver a Berenguer de media punta y a Yaló en.
Ya hizo un rato el otro día,
por
de
eso.
Media punta Berenguer. Ahora, yo pondría a Berenguer, que está muy bien, ponerlo en una ubicación, una banda. Y yo vamos a Berenguer le pondría seguro. Y a Iñaki Williams, pues hombre. Hay que darle descanso.
Al final es Valverde y va a poner a Williams por un lado y a Williams por otro. O sea, al 97%.
Es que, claro, es que quitar a Iñaki.
Tiene
Iñaki es un seguro.
En la pizarra de San Mamés y de Lezama a Iñaki le tienen por
Iñaki.
Defecto y cuando le quita le tiene que borrar.
Lo tiene esculpido en piedra.
Sí, eso es. No se puede borrar. El nombre de Iñaki no
le meten unos auténticos Spundix. O sea, le meten. Que yo digo, joder, yo soy la madre de Iñaki, voy donde que le ha lanzado el balón. Pero tú eres un sinvergüenza. Me vas a matar al hijo.
Pero luego Nico le da un pasecito suave y no llega. Y no llega.
Puede pasar a veces. Pues os tengo que preguntar ya por los resultados de mañana y del domingo en Montilivi. Venga, José Ángel Ramos, el chiste, venga, va, suéltalo.
Madre
vamos.
Mía, qué pesado que se te iba a olvidar. Le dice una chica a otra, oye, ¿te acuerdas de Carmen?
Estamos en horario infantil, te
sí,
recuerdo.
Sí, sí.
¿Eh?
Bueno, venga. No es muy grave. ¿Te acuerdas de Carmen, la pelirroja? Dice, sí. Dice, pues ha tenido un niño albino. Dice, joder, no me extraña, con lo que bebía.
Madre mía. Bueno. Endica Río, resultado para la Z y Girona.
3-1 Yalo, ya que me subo al barco. Y un puntito, empate a uno. Y
Padilla.
Galaxy.
Galaxy. Juan Carlos Abascal.
2-0, 1-2.
¿Y los jugadores clave?
Los jugadores clave, mañana vamos a apostar a que Sancet vuelve a tope y puede ser clave. Y mira, me va a quedar con Yalo, pero para el de Girona.
Para el de Girona, vale. Y José Ángel, rápido.
Pues 4-0 mañana.
4-0.
Y un 1-2.
¿No va a ser un partido difícil, esas cosas?
No,
vale,
no,
vale.
Creo que no.
Ya, ya.
Y espero que no.
Pues has empezado diciendo eso.
Tres bacalaos a partir del 80.
¿Jugador clave?
Y 1-2 en Girona. En ambos partidos, Nico.
Nico Williams. Pues gracias a los tres, ¿eh? Hasta la próxima.
A ti.
A cuidarse. Venga, nos bajamos de la gabarra, pero llega Iker Torrescusa con Vizcaya Juega y mucho más deporte hasta las 4 de la tarde. Nuestro Oye Cómo Va. Seguimos, agur.
Oye Cómo Va.